Informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores, señoras, niños. Aquí estamos en nuestro galponcito. Muy amable, gracias por el saludo. Y vamos a prolongarlo para homenajear a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Bien, bien, creo que no hay noticias, ¿no?
La noticia más importante es que mañana también estaremos aquí.
Eso es bastante importante, contrariamente a lo que parece. Muy bien.
A la medianoche, esto Borriti 5963.
Sí, sí, ¿no? Seguiremos adelante. No, no sé, esto no, nuestro pronóstico no va más allá de las 2 semanas.
Sí.
Pero aquí estaremos.
Sí, señor.
Bien, vamos, ¿usted no tiene alguna comunicación personal que dar?
¿Alguna información, dice
alguna
usted?
Información o no? Suya. En general, la radio consiste en convertir en público lo privado.
Exactamente.
Exponer uno sus entrañas sin el menor reparo. Sí. Eso es muy bien visto en la radio. Se ponen dos personas a hablar durante media hora de lo que hicieron el día anterior, de sus gustos personales,
sí, señor,
de sus pequeñas miserias, etcétera. Y a eso le llaman radio.
Bueno, y además se marca tendencia, sí.
Sí, porque... de manera que apresurémonos a ejercer este protocolo para no quedar fuera de lo que se lleva.
Yo aprovecharía para hacer una denuncia, si a usted le da...
Y la denuncia también. O sea, la gente que trabaja en radio es porque no consiguió laburo en la policía.
Señores, y atención a los bares de Buenos Aires.
Sí, señor.
Que se la dan de qué sé yo, como diría mi abuela.
Como diría yo.
Basta de vender humo con los accesorios que le traen a la mesa. La mesa de un bar, antes de que usted se siente...
Ya está llena de porquería.
Ya está llena de porquería, de
sí,
cosas,
señor,
que hay que entrar.
Le molestan a usted.
¿Qué
usted,
hace
usted, por
ahí?
Ejemplo, le quiere agarrar la mano a su novia por encima de la mesa.
No, tiene que andar corriendo.
O tocarla o algo, y se lleva por delante... saleros, pinchos,
sí,
adornos, propaganda.
Hay unos cartones de propaganda que dice menú.
Sí, ¿cómo es? Desayuno no sé cuánto.
Sí.
Promoción.
Promo.
2 medialunas y media, tanto.
Sí.
Y así.
80 pesos.
Sí.
Y la oferta justo es en otro horario, porque hay,
sí,
un,
claro,
hay un licuado de pera con menta.
Sí, de pera con lo que sobre.
Sí.
Licuado mezcladito, que es lo que deja toda la gente, lo van llenando y eso es una promoción.
Pero veo que lo mira mal a uno. Yo, en general, cuando me llego a la mesa de un bar y la mesa ya está ocupada de todos estos accesorios, pongo el brazo al ras de la mesa y como una topadora tiro todo contra un ángulo.
Claro.
Arrastrándolo.
Claro, para poner encima las cosas que usted necesita. Por ejemplo, si uno es pintor, supóngase sí. que uno es Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec y dice, bueno, voy a pintar.
Sí, yo llevo...
Bueno, ¿cómo hace?
Yo no pinto, yo llevo muchas
bueno,
cosas.
Bueno, no me importa si usted pinta o no pinta.
Pero
yo
no
íbamos
sí a hablar de nosotros. Ah, usted pinta.
Sí, yo pinto.
Pero yo no
voy,
pinto.
Yo esculpo, en realidad.
Sí, ya veo.
Esculpo. Y voy a los bares, así como...
¿Va a esculpir?
Lautrec tomaba apuntes en la servilleta. Yo me llevo un pedazo de piedra, un cacho de masilla o algo. Y lo empiezo a mirar a un tipo ahí.
No se puede... No se puede, se le llena. Se le llena el tostado de piedra, de pedacito de.
Ahora que yo le quiero preguntar una cosa, ¿no? Esto es un poco al margen del tema que usted ha traído.
Sí.
Pero si yo me pongo a dibujar o a esculpir a un tipo cualquiera o a una tipa y la empiezo a mirar y empiezo. Tic, tic, y el tipo dice, ¿qué me está dibujando? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa?
No, eso es una intromisión.
Ah, no, ¿qué intromisión?
Sí.
Yo dibujo lo que quiero, señor.
No puede dibujar.
Estoy aquí, mira, ¿qué sabe?
Escucha,
si es usted este que
no,
está acá.
No, usted está dibujando a mi novia desde que llegamos, sí. que la está esculpiendo.
Sí.
Y esas formas yo ya las reconozco.
Ajá, entonces me está saliendo bien.
Así que le pido que se retire del local, o porque yo le voy a plantar una denuncia.
Bueno.
O mejor, le voy a borrar la cara, esa cara que usted tiene.
Sí.
También se la voy a borrar, se la voy a dejar lisa como la piedra que trae.
Bueno, me voy a ir entonces. Pero, bien, usted a estudiar puede ir también al bar.
Yo voy a hacer muchas cosas al bar.
Bueno, menos a tomar café.
No, pido un café y me paso la tarde.
Sí, claro. En otros países a usted lo echarían, y en este también, me parece.
Llevo la computadora, cosas para leer, para escribir, hago reuniones con gente.
Claro. ¿Vale traer cosas de la casa para comer?
No, eso bueno, no puede
una torta que hizo su abuela, ponerle.
No vale. Si no la tiene que... Si la tiene medio
escondida...
Se
la pone entre las piernas.
Medio
y va sacando los pedazos de querusa de abajo de la mesa. Roberto, cachá. Un bizcochuelo de mi abuela.
No.
Lo tengo acá entre las piernas, agarrá.
No puede andar todo el tiempo la gente metiendo la mano ahí entre las piernas para sacar...
Pedazo de bizcochuelo.
O lo que fuere.
Sí.
Además que las
migas... Dame manura.
Las migas lo delatan.
Las amigas, sí.
No, las migas.
Bueno, pero hablemos de estos accesorios que están molestando ahí.
Sí, yo creo que son
todos... Pedís un café, ponele, ¿qué te trae?
El café le viene... Bueno, ya primero la mesa ya tiene cosas antes, sí. que son las que nombramos antes.
El servilletero,
ese que son las dos chapitas.
Sí.
Y le van encajando ahí en la grieta, que está tan de moda
el
ahora.
El pincho para los tickets.
Para los tickets.
Eso Cada es peligrosísimo, porque a veces uno quiere enfatizar una opinión y golpea la mesa con la palma y se ensarta
sí.
con el pincho, se infecta del tétano y muere ahí mismo.
¿Sabe que voy a confesar un pequeño delito que cometí? ¿Se puede ser? No,
sí,
no. No me incrimina.
Sí, sí, cómo no. Oficial Bonesi, encantado.
Sí, ¿cómo le va?
Haga la denuncia nomás.
Yo en mi casa tengo uno de esos pinchos que me afané de un bar.
¿Y para qué lo usas? Es un peligro.
Me gustó, me tenté. Estoy arrepentido, pero ya está, ya lo tengo en mi casa. Y ahora pincho cosas.
¿Se la pasa pinchando?
Sí, pincho, por ejemplo, las cuentas que ya pagué.
¿Las cuentas que ya pagó?
Entonces las tengo todas pinchadas ahí. Y cuando se me llena el pincho...
Sí, ¿qué hace? Una fiesta.
La saco así como un brochet, como una especie de tenedor.
¡Qué maravilla!
Y ya pasa a mejor vida. Le doy entrada, como una mesa de entrada.
Sí,
o entrada o salida.
Sí, me voy a robar uno. Yo me robé un coso de eso para poner manteca, que no es un cuchillo.
Ah, sí, como esa espátula que le hace el rulo.
Ah, sí, claro. No le hace el rulo. Sí, para... Nada más.
¿Y qué se afanó? ¿Un cuchillo?
No es un cuchillo.
La espátula se afanó.
Es una espátula, sí. Es una espátula.
¿De dónde se la afanó?
No le puedo decir porque todavía seguimos yendo.
No, yo de ahí no me afané nada todavía. Hay buenas servilletas ahí.
No, me refiero a un hotel.
al hotel, ah, en el hotel, ah, ahí sí robamos, ahí robamos todo.
A ese hotel le afané un termo una vez y después al año siguiente lo devolví.
¿Y cómo lo devolví?
Porque no me di cuenta y lo llevé.
Es verdad que uno cuando
lo llevé, gusta... lo llevé de nuevo al año siguiente, llevé el termo que me había robado.
Pero eso lo incrimina.
Para llevar mate y al final lo dejé. Habrán dicho ese año, parece mentira. Contamos los termos y hay uno de más.
La gente trae termos de acá. Bueno, de acá no se afanen nada, ya no quedan termos acá.
No quedan más termos, antes había, pero no hay. Forma parte de la racionalización.
No, una vez nuestro productor agarró uno con un termo que le salía
de
bolso.
Sí,
decía, pero no está para llevárselo. Yo, no, pues llevaste el piano también.
Sí, bueno.
Ahí, y cuando le trae el café, ¿usted pide un cortado?
Un cortado, sí, por favor, un cortado.
El cortado le incluye. Le incluye la carpetita, esa capelina.
Ah, sí.
¿Qué es esa capelina?
No sé.
Es un papelito para apoyar.
Parece de la iglesia.
Sí, eso. Un platito con tres.
Antes traían amaretis.
Sí, el amaretis.
No se conoce una sola persona que en la vida se haya comido un amaretti.
No.
En el Tortoni traían un platito de amaretti que era el mismo de 1934. Porque la gente ni los tocaba, los tipos se los llevaban y al siguiente café lo volvían a poner. Los amaretti y otras, esas cosas.
¿De qué?
Color. Yo tengo muchas sospechas, pero bueno, supongamos que en el mejor de los casos son de piedra pómez.
Sí, es muy parecido a la
piedra. Es muy parecido a la piedra pómez, así, a la roca volcánica de la vecindad de Pompeya y Herculano.
Sí, señor, roca calcárea.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué es? ¿Es del reino animal, vegetal, mineral?
No se sabe. Lo que no es comestible.
No.
Nadie se comió nunca uno. Y desde aquí empezamos una campaña que duró como 20 años.
Eso es una campaña, ¿eh?
Y triunfamos. Ya no hay más amarillo.
Al fin triunfamos en algo. Porque
yo soy la persona más perdedora de este país. Ahora acabo de perder con Huracán.
Sí, usted no se haga más hincha de las cosas.
Acabo de perder con Huracán, pierdo con cualquier cosa que haya, un partido, una elección, lo que sea, siempre gana el que yo no quiero. Así que...
Ahora tenemos los premios Setter también, vamos a perder también.
No forma parte, digamos, de mis intereses.
Sí, y así... ¿Pero qué me decía? Del café.
El café. Todo,
el platito que le traen, ya no están los amaretis.
Sí.
Pero fueron reemplazados, vamos a llamarle...
Unas palmeritas medio momificadas hay a veces.
¿Palmerita? Usted tiene suerte, palmerita.
No, sí, no. Nunca alcanzo esa suerte.
Son, en general...
Unas minúsculas masitas... que están fuera también de la categoría,
sí,
de comestibles.
Son polvorones subdesarrollados.
Sí, algo así, sí.
Que restos de polvorones subdesarrollados que ahí quedan ahí tirados. Y en general nadie los come tampoco.
No.
O ustedes, si no pidió
cuando
nada...
Cuando ven que la gente se come lo que le llevan, te lo empiezan a cobrar. Quiero, sí, denunciar que hay un bar de Buenos Aires,
sí,
donde vos pedís café y no te traen agua. El agua para el café es indispensable, especialmente después de haberle tomado el gusto al café. Para
y
sacarse,
sí,
ese gusto amargo, estricto, hay que tomarse uno o dos vasos de agua, por lo menos. No te traen el agua. Entonces, vos le pedís, ¿me pueden traer un vaso de agua? Y te traen una botella y te la cobran. Y la cobran además a precio de oro.
Claro.
60 pesos una botella de agua, listo.
Tráeme la manguera y le tomo la manilla al baño.
Me tenés que traer un vaso de agua, loco.
Si le dan el vasito de soda en general.
Sí, bueno, estos no.
O esos vasitos de
En algunos más generosos, jugo de naranja, de bidón, que producen una acidez,
sí,
que dura unos 6 días.
Ahora, en uno de esos de jugo de bidón, lo mezclan con alguna pulpa de naranja, no sé de dónde salió esa pulpa. Que queda arriba, flotando. Abajo se ve todo como agua o,
sí,
un líquido que no es de la naranja.
Arriba como si fuera sopa.
Sí, y está esa pulpa, que es casi peor que el,
sí,
de bidón.
Eso es otra cosa.
¿Qué sustancia es eso?
No se sabe. No, si usted, nada de eso vio una naranja nunca, imagínate.
No.
¿Qué otra cosa traen acá en este bar? Bueno, usted si pide un vermú con ingredientes, ya viene otra cosa, porque ahí sí, los platos...
No, eso ya lo pide usted. Ahora hay una tendencia...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Piola.
Sí, ya veo, por eso le digo que pierdo en todas partes.
Cool, que es... Sí. El piola en inglés. Y ecologista. Vamos a decirlo con todas las letras.
Sí.
En los bares muy caros, le traen, por ejemplo, usted se pide un jugo, una bebida, como pedí yo el otro día, en un lugar muy top, y se lo sirven en un frasco, no en un vaso.
¿Cómo en un frasco?
En un frasco ya usado.
¡Asco le tengo al frasco!
Los mismos que mi abuela lavaba para la mermelada.
Y los mascos.
Un frasco que usted apoya sus tiernos labios en el borde...
Y se le van para adentro.
No, y le queda la rosca.
Claro, sí, sí.
La rosca del frasco se posa sobre sus labios. ¿Usted toma desde ahí del frasco?
Nunca vi eso, ¿eh?
¿Cómo
eso
que no vio?
Eso es una cosa que
lo
vio usted solo. No existe sino en su febril imaginación.
No, señor, salga acá
no
a los
eso.
Lugares de moda.
No, no trate de inventar...
Pero ¿cómo que no lo vieron ustedes?
Nadie vio nada acá, señor. Salvo los que están entongados con usted.
¿Qué van a estar entongados?
Que son todos.
Y en esos lugares les polvorean hojas de menta.
Ah, le traen unos yuyos que usted los tiene que sacar para tirarlo.
No, se están flotando.
Igual que pide un postre, ponerle, una cheesecake.
Sí.
Y le traen un pedazo de yuyo, de ortiga, que la juntaron de la puerta.
No, ortiga, no.
Fueron hasta la puerta, agarraron un yuyo y lo metieron ahí. Y lo tenés que tirar, no te lo va a comer eso.
No, pero
usted... No soy un caballo.
No, pero usted tiene que morder, si le trae una hoja de menta, la muerde y no la come, la muerde.
Ajá.
Le sale el juguito. Señor, ¿estamos hablando con seriedad o
sí,
no estamos
sí,
hablando?
Sí. Todas las cosas que se muerden pero no se comen, o que se comen pero no se muerden, me dan risa.
Bueno, está bien.
Me hacen acordar a mi infancia.
Las aparta, esa cosa, la aparta, y se come lo que usted deseaba comer.
Que nada.
Que es el potro, lo que fuera. A veces le viene también con una traza, que es como una salpicadura.
Sí, es una salpicadura.
Bueno.
De barro.
No, de barro no, de caramelo, lo que fuere.
Y
le marcas.
¿Qué más viene?
¿Con el café?
No, hablemos de los platitos que vienen aquí con el vermú. Buenas tardes.
Ah, para el vermú tiene aceitunas.
Aceitunas, creo que estoy anotando, ¿eh?
Aceitunas.
Porque vine acá con mi novia
sí.
A tomar el vermú. A ella le encantan las aceitunas.
Bueno,
¿viene con escarbadientes o son palitos así de.
No, viene
de
con las espaditas de.
Españolas, ¿no?
Claro, para.
¿No
pinchar.
Son peligrosas? Porque a veces uno se quiere comer un queso y se ensarta como un churrasco de croto. Muchas personas mueren.
No muere nadie, sino por eso.
Ensartadas por esas espadas como si fuera un toro víctima de Manolete.
No, mire, y además acá la espadita, con la espadita no se pincha, sino que se enhebra la aceituna.
Se pincha, señor.
No, porque nosotros la servimos sin carozo.
Ah, sí, sí.
Entonces.
Tráigamela sin carozo.
Sí, ya está sin carozo.
Ah, se lo sacan ustedes. ¿O ya vienen, crecen descarozadas?
No, tenemos un señor que descaroza.
Ajá.
Un descarozador.
Señor, una persona.
Un señor que está contratado para eso.
Bueno, ¿solo aceitunas trae el vermú? ¡Qué poco!
No, le trae unos picles.
¿Picles? Son horribles los picles.
Sí. Bueno, le digo lo que
no
trae.
No hay ninguna persona seria que coma picles. Yo no voy a permitir que mi novia ingrese en el descrédito... a partir de la ingesta de picles.
Mire, y cuando pruebe los picles de acá...
¿Qué? Voy a dejar a mi novia.
La gente viene y pide más picles, más picles, más picles. Qué difícil es decir más picles todo seguido.
Es que, por suerte, hay muy poca necesidad de decir más picles, porque nadie lo
más
dice.
Más picles, más picles.
Casi no se conoce una persona que haya pedido más picles.
Es la primera vez en la radio que se dice más picles.
Sí, es verdad.
Qué orgullo.
Los picles se compran... en esas especies de fiambrerías venidas a más que suele haber en todos los barrios.
Sí, señor. Y se pescan así.
Se pescan con un cucharoncito de madera con agujeros. Entonces el tipo mete una mano, se la pone atrás y con la otra mete así y saca 4 o 5 picles y los pesa en un papel de porquería,
sí, señor,
impermeable que hay, y te los envuelve de acá y te dice, ¿qué más?
Yo he contado alguna vez que yo trabajé en una fiambrería.
¿De esas?
Sí, de esas de chico. A los 10 años trabajaba en la fiambrería. Y me dedicaba ahí a pescarla. Es ilegal esto que estoy diciendo, pero era un señor amigo.
Sí.
Y pescaba los picles, las aceitunas.
¿Con ese mismo...?
Sí, y ponía además a toda la gente.
Me parece
porque
verlo,
me gustaba jugar con la cuchara.
Me parece verlo. Y ya desde entonces comienza una actividad política que no se ha detenido hasta ahora.
Sí, ahí en Madrecita se
comenzó
llamaba la
almacén. Poniendo de más en la fiambrería. Así como muchos políticos más exitosos que usted han comenzado poniendo de más.
Claro, o sea, algo... había algún error.
Pero eso era la fiambrería de ellos.
Claro.
Bien. ¿Qué más? Hasta ahora picles y aceitunas.
No, eso me dice del vermú.
No quiero vermú, señor, si solo lo que me va a traer son picles y aceitunas.
No, después hay todas unas cositas saladas.
No, cositas no es algo... queso, por ejemplo.
Sí,
quesito. Salame.
Señor, yo le estoy hablando bien a usted.
Mortadela. ¿Qué más hay?
Mortadela.
Chisito.
Sí, no se sirve más chisito.
Odio.
No se sirve más.
Las
se
papas sirve... fritas. ¿Te gustan? Esas. No las verdaderas, sino esas
las de snack.
Claro.
Sí, igual prefiero la papa frita de la bolsa y no
¿De
la
qué
del
bolsa?
Tubo. No la del tubo. La papa de tubo.
Ah, la papa de tubo.
Esas que son todas iguales hechas con
no,
molde.
No, pero no vienen así.
¿Cómo que no vienen
no,
así?
Yo le digo, no me traiga de esas, mozo.
No, de esas acá no se sirven. Esas están hechas con puré instantáneo.
Así pedacitos de anchoa y otras cosas repugnantes.
¿Sabe qué? Ponemos algunas berenjenitas así.
No quiero berenjenas nunca.
No, pero le digo lo que trae.
Llévese las berenjenas.
Pedacitos, no son de...
¿Pescados trae de alguna clase?
Sí, la berenjena si la deja un rato se
son
parece
pescados,
a pescado.
Sí.
Una semana.
La deja después... al lado de las sardinas, son pescados clavados.
Sí, porque usted la hace al escabeche. Cualquier cosa al escabeche es parecida.
¿El escabeche qué es? ¿Una especie de qué?
De vinagreta.
Yo he visto que al costado de la ruta venden cosas en escabeche.
Sí.
Generalmente seres repugnantes.
Sí, que solo uno los comería de ese modo. En escabeche.
En escabeche, pero solo porque no sabe lo que es el escabeche. A poco que uno se enterara de lo que el escabeche es,
sí,
ya no lo comería.
Bueno, pero peor si usted le ofrecen bizcacha al escabeche.
Me apresuro a salir corriendo. ¿Viene con bizcacha en el escabeche el vermú? No me lo traiga, señor.
No, usted puede dejar. Le viene con todo. Esta es, se llama la 22 platitos.
Ah, sí.
La 22.
Compiten las cervecerías a ver quién ofrece más platitos.
Más platitos.
Y la mayoría de ellos son perfectamente inútiles e incomibles.
Sí, vio que además, sobre todo el palito frito de la picada, tiene...
Es el palito frito.
El palito frito es el palito chiquito...
¿El chisito? Que
no, acá... no es el chisito, no. Es un palito más angosto.
Que... Ah, ese me refería yo, sí.
Sí, toda una cosa chiquita que trae...
Es muy malo, muy feo, pero uno no puede dejar de comerlo, como los manises.
No, y trae...
No conozco a nadie que seriamente diga que le gustan los manís.
No, el maní es rico, señor.
¿Qué va a ser rico, señor?
Sí,
lo que pasa es que uno
retírese.
No puede dejar de comer porque la vida de uno es tan miserable y tan poco rica en efectos
sí,
que uno se entretiene comiendo manís.
En mi vida el maní es una maravilla. Es una de las 7 maravillas
de mi vida.
El maní.
En mi vida es una metáfora de lo insatisfactorio. Estoy siempre adicto a cosas que no me satisfacen.
Esa es la peor
adicción. La peor clase de adicción. Te haces adicto a algo que ni siquiera te gusta.
Pero es que algo que lo satisface...
Algunos dicen que el amor es eso.
Algo que lo satisface, uno no se hace adicto.
Se lo come en forma...
Con todo gozo y placer.
Con decisiones individuales.
Sí, señor. Ahí no hay adicción.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Pero el palito frito tiene un recuerdo de humedad permanente. En la biografía del palito frito hay un origen de humedad, en alguna parte.
Bueno, porque lo guardamos adentro de una pileta.
Ajá.
Que chorrea una canilla, etcétera.
Pero señor, no puede ser.
Están mojados los palitos, señor.
¿Cómo van a estar mojados? Sí.
No moleste más. ¿Qué otra cosa hay? No, hasta ahora no me gusta nada.
Bueno, pero a usted no le gusta nada. ¿Sabe que hay pedacitos? Todos son pedacitos, cositas chiquitas que uno puede tomar con la mano.
¿Pedacitos de qué?
Como de sanguchitos de miga.
Los que sobraron.
Bueno, señor, usted lo señor, dice así, parece.
Algunos tienen la marca del diente del parroquiano.
Los cortamos
que los atacó.
En cuadraditos.
No, no me traiga de eso. No me traiga nada, señor.
No, eso ya le viene incluido en el servicio.
Todo viene incluido.
Todo bien. No alcanza la mesa para poner todos los platitos y cositas.
Y no, es verdad que son algunas cosas de los bares son irrenunciables.
¿Cómo cuál dice usted?
Todas. Por ejemplo, vos pedís un café y te traen dos masitas. Sí. Pues si no, llévese las masitas y dedúzcamelas del precio. No. Las masitas son de regalo. No son de regalo, señor mío.
Bueno, señor,
le
es
dice
así.
Usted, conozco bien el asunto. Si fueran de regalo, yo podría venir aquí, pedirle las dos masitas e irme tan chulo. Y usted me va a decir entonces que para darme las dos masitas me tiene que dar el café. Pues bien, llévese las dos masitas y cóbreme más barato el café.
No.
Las voy a comer esas masitas.
Se viene así.
Usted se las viene cobrando a todos los que se sientan en esta mesa desde las 9 de la mañana y nadie se las comió. Pero muchos hacen lo peor, que no se las comen pero las agarran y las miran.
Sí.
Las examinan a la luz del sol.
Ya que me la trajeron, me la miro bien, aunque no me la...
Claro.
Es así. Bueno, yo
le clavan un dientito así y después la vuelven a poner en el plato. Usted, por ejemplo, cuando le traen la panera,
la
muerde los panes y después los mete abajo, de manera que el próximo comensal va a ligar un pan mordido o manoseado.
¿No
tiene usted la sospecha de que los panes que le traen en la panera ya fueron manoseados por
usted?
Por usted,
por usted
la semana
seguro.
Anterior. No, fueron manoseados por anteriores parroquianos, e incluso algunos que todavía permanecen en el bar y que ya están comiendo el postre, ya les han retirado la panera y se la han puesto a usted.
Circula esa misma panera.
Claro. Por eso están deseosos los camareros de retirar rápido. ¿Viste que dicen, puedo retirar?
Sí, la retiro.
Porque necesitan lo que usted dejó para
te voy a cobrar.
Incorporarlos a nuevos manjares que han pedido otros. La albóndiga que usted dejó, el pedazo de lechuga,
señor.
La panera, el pan, todo eso lo necesitan. ¿Puedo retirar? Dicen. Y está el cocinero mirando de allá. A ver el risotto que le sobró a usted, que con dos más completa uno nuevo.
Y está bien, es la circulación.
Sí, bueno, sí funciona.
Es ecológico, señor.
La ecología funciona así.
Ahora,
el desperdicio no es de la naturaleza.
Ahora, usted ha tocado un tema que para mí es sensible.
Ajá.
Que es el de las paneras.
Sí.
Porque tanta heterodoxia en las paneras, agregaron pan de pizza.
¿Dice tanta clase de pan que hay?
Pan de pizza, grisines.
¿El pan de pizza qué es?
Panes con queso.
Una pizza que salió mal.
Con cebolla, no sé qué es. Pero se están olvidando de poner pan.
Pan, el único. Muy bien, usted ha dicho algo verdaderamente genial. Hay pan de ajo,
sí.
Pan de cebolla,
grisines,
galleta de campo.
Sí, señor. Esas pedazos de pizza.
Pedazos de
pizza
con los otros muy chatitos, que son casi como hostias, y usted se las va a comer, son dietéticos. Galletas, bueno, lo que sea. Pan no hay.
¿Y el pan no?
Hay pan negro, pan integral, pan no hay. ¿Mozo, hay pan? Sí, todo esto. No, pero pan. No.
No se hace más. No se hace más. Y en algunos casos tienen la panera de pan. El objeto panera. ¿No los veo las paneras de
nunca
pan?
Vi eso que usted va a dar.
No, bueno, señor, ¿cómo que no?
¿Cómo una panera de
hay
pan?
Hay lugares que son la panera de
nah,
pan.
Señor.
Mire, en un lugar que está cerca de los teatros ahí de Bracayo, Uruguay, Corrientes, le decían la panera de pan. Yo le mojaba la panera, el objeto panera en la salsa. Cachos de panera.
Entonces eran paneras de un solo uso.
No, porque ahí que iban muchos actores, van los elencos después de los teatros.
Oh.
Sí. Las manos de todos los... Mencionen un actor argentino, cualquiera.
Juan Leirado.
Juan Leirado. Juan Leirado tocó esa panera que le dio.
Juan Leirado toca todo con sí, la mano, señor, y escupe y maldice los manjares.
Hay que decirlo de una buena vez.
Va y escupe y maldice lo que están comiendo los demás para comérselo él.
Sí, señor.
Y por eso se chupa las paneras o lo que sea que haya hecho.
¿Sabe a quién vi? Esto es real.
A Juan Leirado.
No. Ah. ¿Comerse la panera?
No, Juan Leirado no.
Arturo Bonín. Ah, en un sí. Rincón.
Sí, sí, se esconde.
Comiéndose.
Y se come la panera.
La panera, señor. Toda masticada y eso después se.
No, pero eso no, existe, eso no existe.
¿Cómo que no existe?
No, 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 no hay panera de pan, no.
Hay panera
las
de pan.
Las paneras son, naturalmente, de mimbre. De mimbre o de paja.
Sí.
Según.
Según.
Según la.
La hora.
La hora, sí. ¿Quiere que veamos lo que dicen
por favor,
los fíjese. Oyentes? A ver si comparten esta idea que tiene usted de una sobreactuación de quienes preparan las mesas. Pocos mensajes hoy, ¿eh?
Parece ya. Que sí.
¿Ha vuelto nuestro productor?
Sí. A ver.
Sergio Figueroa Costa. Querido negro, me gustó mucho ver un video. Ah, bueno, sí. La verdad es que es emocionante verte ahí, es como bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias. Se refiere a un video que he improvisado unas palabras en una visita que hemos hecho a la presidenta en los últimos días, justamente con Juan Leirado.
Ah, ¿estaba Leirado ahí?
Estaba Leirado.
No había sí,
había algunos actores, gente de la radio, me invitaron a mí de colado. Y por iniciativa de Darío Grandinetti, de esas iniciativas malevolentes.
Sí.
Después de que había terminado el acto, había hablado la presidenta, lo que sea. Y me dice, bueno, dice Grandinetti, hemos decidido, eran como 50, hemos decidido que Alejandro Dolina diga unas palabras ahora. Él lo había decidido.
Claro, a viva voz.
Él y tres o cuatro más que estaban ahí, que hacen lo que les dice él.
Es así, Grandinetti, sí.
Y entonces, no fue una cosa para homenajearme, sino para ponerme en un pésimo momento. Bueno, entonces sí, improvisé unas palabras.
Y no se podía negar.
Después me preguntaron, aquí en un programa acá, creo que en esta misma radio, cómo era el cuento que yo había leído en ese acto.
¿Usted leyó un cuento?
No. No leí nada, ¿qué voy a leer? Estaba desesperada. Si hubiera tenido algo para leer, que sea una etiqueta de vino, lo hubiera leído. No sabía realmente qué decir. Bueno, mi actuación fue pésima, como siempre.
Pero, ¿cómo no? ¿Hay algún registro, parece, de eso?
Sí, si hay un gente, registro, hay un registro, pero ahí parece un poco mejor.
Claro.
Bien.
Bueno, Conejo Teporingo.
¿Conejos?
Yo no sé si no me están cachando.
A ver, ¿qué dice?
Conejo Teporingo. Dice. A ver, separemos en sí.
Conejo Teporingo. Sí. Léalo. Y que Dios se acuerde de nosotros.
Sí, hay uno de Chicho, negro.
Bueno.
Dice. Sin embargo, dice: soy Diana.
Ah.
Gracias por todas las noches en las que me haces compañía, le dice a usted.
Bueno.
Dice: besos desde México. Claro, Teporingo debe ser...
Ah, un lugar.
Sí, digamos. De no. México.
Debe ser el marido, es el dueño.
El Conejo Teporingo.
Claro. ¿Quién no conoce en México al Conejo Teporingo?
Sí.
Eran tres hermanos.
Eran tres hermanos.
Eran tres hermanos que eran...
Claro.
Y así. Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de física en Catamarca. En Catamarca hay un solo estudiante de física y es Sebastián Rodríguez. Cuando nevó en Buenos Aires en el 2007, usted guardó una bola de nieve en el freezer para en un futuro hacer una cena y mostrarla como algo exótico. ¿Ya lo hizo? No. Estoy esperando que pasen los años y pasan con muchísima lentitud.
Pero ya está.
No, por lo menos tienen que pasar 2 años más para que hagan 10.
Pero usted va a mirar si la bola sigue.
Sí, cada tanto miro la bola. ¿A dónde vas? Me pregunta mi familiar. Voy a mirar la bola. Bien. Si la cena era en pocos días, fuera en pocos días, disculpe por arruinarle la sorpresa que vino organizando los últimos 8 años.
Sí,
ah,
sí,
que
sí.
Yo pensaba hacer una cena y sacar la bola. En claro. Lo mejor de la cena, mostrar a todos...
El objeto.
El objeto en cuestión, bien.
Recuerda la nevada.
Es mejor la bola.
Sí, bien. Siempre mejor.
Sí.
El 9 de julio del 2007 fue esa nevada.
Sí, y... sí. Inolvidable.
Inolvidable, sí. Mire, mire, sí, qué
inolvidable.
Sí.
Inolvidable como cuando cae granizo y aparecen, suben a internet fotos con un tipo que tiene un huevo en una mano y en la otra la bola de nieve. No,
el granizo.
El granizo. Y dice, mira, igual de grande los dos.
Sí. ¿Cómo es el granizo? Porque se considera el plural, el granizo como fenómeno, pero el granizo como objeto, la bola de granizo. ¿Es granizo? No,
yo creo que es una unidad de granizo, lo que podría llamar...
Una unidad de granizo.
Un cuanta de granizo. Bien. Marcelo Gabriel Sergev dice, ¿qué? Saludos desde Resistencia.
Conmovedor el mensaje.
Conmovedor. ¿Eh? Estamos todos en lo mismo. Ayer hablaron de alfajores. ¿Existe algo más seco que el alfajor de maicena? Ya hemos dicho que no. Pero compiten seriamente el huevo duro, sí, el gofio y las vainillas.
Y los amaretes, que también...
Los amaretes también.
Si el amarete fuera grande, sería mucho más seco. El chamo de Barrio Mitre dice... ¿Se recuperó Moreira?
Sí, ayer estuvo cantando.
Claro,
bien.
No escuchó el programa. Claro. Chamo.
Si no escucha el programa...
¿Qué querés?
No podemos hacer nada,
bueno.
Macho.
Quisiera pedirle que cante del trovador alejandrino Silvio Arrio, esto no es una herejía, y si deja salud.
¿Esto no es una herejía?
Una herejía.
¿Elegía o herejía?
Herejía en este caso. Pero
¿Hay,
no.
¿Hay herejía y elegía?
Sí.
Él se hace el vivo.
Él se hace el vivo, está haciendo una chanza con la elegía y la herejía.
Bien. Margarita Cañoni dice, te escucho desde hace tanto tiempo que no quiero decir cuánto.
¿Cuántos?
Porque me van a echar por vieja. Un primo que ya no está, que vivía en Villa Crespo, me hizo conocerte por radio. Me vas a hacer llorar. Ahora vivo en la Patagonia y sigo escuchándolos todas las noches. Sos oportuno. Si hay algo que no soy, soy eso. Es oportuno. Fui a ver a la presidenta por primera vez un día antes de que se vaya.
Aproveche ir a ver a Pinedo esta noche que está llegando y se está yendo. Ahora vamos para bueno. Allá, Fede. Bueno, ¿qué dice?
Margarita, desde la ciudad de Esquel, escribe. Dale.
Mirta Valdés dice, le pregunto al trío sin nombre, ya que Dolina se negó. Epa, no. Tras reiteradas insinuaciones a casarse conmigo, ¿alguno de ustedes querrían cometer esa locura?
¿Quién es?
Mirta Valdés. Pero usted no le pregunta, le pregunta al trío.
Usted Raquel Andino dice, Alejandro, sacame de esta angustia.
Sí.
¿Qué será de nosotros? Bla, bla, bla. Es una angustia política que tenemos todos, a mí me lo pregunta.
Bernardo Borgenstein aquí me pregunta cómo me fue con el horno de pan que me había comprado, si viví y lucha. No, lo estoy, ¿sabes qué? Guardo las monedas.
No servía, ¿no?
Las monedas guardo.
No sirve para hacer pan.
Es mucho tiempo, no sé, se programa...
¿Cuánto tarda? Un marroco son 6 horas, más o menos.
No tarda, pero hay que... Lo puede dejar programado para la mañana, pero tiene que poner la lista. No tengo ganas, bajo a la panadería y salgo a la calle y ya está.
Usarlo para hacer el pan que no le proveen en los bares que estamos glosando en este mismo momento.
El pan de la locura. Alessio Arredondo dice, un abrazo desde San Juan, gracias por tanto. Siempre me pregunto cómo hacen para cumplir todos los días con las máximas latinas de enseñar, entretener y emocionar. Juan Arturo Hansard también tiene palabras elogiosas y cariñosas. Y lo mismo a Domínguez Mir. Bueno,
en una palabra, ya se cansó.
Sí, vamos a
hacer una breve pausa y mientras tanto vamos a comer algunas de las cosas que nos dejaron aquí. ¿Qué será esto?
Pruébelo, pruébelo.
Parece un cebollín. ¿Nunca le dejaron un cebollín?
Sí, el cebollín. No, ¿sabe qué? No es el cebollín. Es el...
Un ojo, parece. Un ojo humano. Pinchado con un escarbadiente.
Es lo que quedó de la bola de nieve del 2007.
¿El escarbadiente se usa legítimamente?
¿Cómo no se va
no,
a usar?
No solo para pinchar queso o lo que fuere, sino para efectuar una somera limpieza de los espacios interdentales.
No, eso es para la intimidad.
¿Cómo para la intimidad?
Eso es para la intimidad, usted.
Mire, yo he tenido intimidad más de una vez.
Sí, lo felicito.
No acostumbro a escarbarme los dientes.
No.
Como uno de los pasos.
No al menos en lo más
en
evidente.
Ritual, digamos. Es variado, pero que no incluye el escarbado propio ni ajeno.
No, señor. Y ahora, y hace el ruidito del escarbadiente. No sabe lo que traje. Vio que hay unos escarbadientes profesionales que yo me los compré.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Profesionales de que los abogados lo compran?
No. Que es viene con una forma como de pequeño cuchillito, con un filo y viene como en un...
Otra cosa que nadie ha visto nunca.
No, sí, señor. Son importados.
Lo venden junto con las paneras de pan.
Vienen unas cajitas de plástico.
Y los platos de sopa.
Le voy a traer una cajita de...
Se por favor.
Paro se llaman, como huelga, pero paro. Mm. Y son todos... ¿No los conoce esto? ¿Lo conocen ustedes?
Había uno que llamaba...
Usted que me dijo todo que sí, ahora me dice que no. Diga que sí.
Había uno que llamaba ME. M-E-H. Marcas de escarbadientes. Escarbadientes ME.
Marcas de escarbadientes helénicos.
Bueno, no sé.
Qué raro. Bueno, sírvase este escarbadiente.
Bueno, ¿está usado o no?
No, señor, esto...
Vamos a hacer entonces, mientras me escarbo los dientes debajo de la mesa...
Por favor.
Una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Semana de Cine Ruso en Buenos Aires. Del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gomón. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana de Cine Ruso en Buenos Aires.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Pablo Micheli, tu posición al respecto con este tema, bueno, del pago de aguinaldo.
Es una macana bastante irresponsable decir que van a exceptuar el medio aguinaldo y a las pocas horas el presidente electo cambia y dice que no. Ojalá la puedan rever esta situación, porque se cortaría el pueblo más delgado y sí se va a aplicar el impuesto a los trabajadores. Me preocupa seriamente que este cambio sea para peor y no para mejor, porque hay un montón de gente que con expectativa votó cambio para mejor, no para peor.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia Cetis,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Los estamos esperando.
Tenemos aquí un pequeño informe acerca de enterramientos y su origen histórico. o mítico. Empecemos por pensar en cuáles pueden haber sido los enterramientos más antiguos. Digo aquellos en que ya se procedía de una forma ceremonial, manipulándose al muerto. Bueno, se calcula que estos enterramientos empezaron allá por el cuarto milenio antes de Cristo. En aquel tiempo los sumerios amortajaban ya a sus difuntos y los metían en unas canastas de juncos trenzados. Los textos antiguos dicen que lo hacían movidos por el temor. Así no sorprende que la mayoría de los ritos y ceremonias tengan un origen común: el horror ante la eventualidad de que el espíritu del fallecido pudiera regresar al lugar donde había transcurrido su existencia. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para perturbar la paz de los vivos. Esto horrorizaba a los vivos. Entonces, ahí empezaron a enterrarlo, a meterlo adentro de una canasta, etc. En los pueblos noreuropeos se ataba el cuerpo después de decapitarlo. Poner la decapitación en segundo lugar después de indicar que se lo ataba parece un error en la enumeración. Pero también le amputaban los pies, por si acaso. De este modo pensaban que iban a evitar que los muertos persiguieran a los vivos. Efectivamente, una persona que además de muerta está decapitada, atada y sin pies, difícilmente pueda perseguir a nadie. Los pueblos mediterráneos antiguos enterraban a los seres queridos, quiero decir a los muertos, ¿no?, lejos del pueblo, para asegurarse, no se sabe de qué, daban varias vueltas por los alrededores para despistar al muerto. Ah, que el muerto...
Para que no volviera, ¿para qué?
Para que no encontrara el camino de regreso, evidentemente. Bien. Incluso en muchas culturas antiguas se solía sacar el cadáver por la parte trasera de la casa y se llegaba a abrir un boquete en la pared por el que se sacaba el cuerpo del fallecido, orificio que era tapado inmediatamente después del entierro. Tenían poca fe en los recursos del muerto. Ciertamente cuando uno se muere pierde la mayoría de sus habilidades, por no decir que todas, pero a mí sacarme de mi casa por la puerta de atrás y creo que soy capaz de volver igual. Es cierto que la costumbre de enterrar al difunto bajo un metro y medio de tierra podía ser suficiente, pero para mayor seguridad se tomaba la precaución de encerrarlo en una caja de madera y clavar la tapa. Hablamos naturalmente del ataúd. Los arqueólogos aseguran que el número de clavos que se ponía en la antigüedad era a menudo exagerado. Y no contentos con estas precauciones, se cegaba la entrada de la tumba o se la cubría con una piedra muy pesada. Estoy hablando naturalmente de la lápida. Con el luto se pretendía evitar que el alma del muerto penetrara en el cuerpo de los familiares vivos. Era como un intento de borrar la propia imagen para despistar al alma en pena. El velo era una máscara o disfraz protector. En otros pueblos el luto se expresaba mediante el color blanco y tal vez querían disfrazarse de espíritus, desorientando así a los posibles intrusos del mundo del más allá. En la antigua Roma se enterraba a los difuntos al atardecer, guiados por un propósito muy concreto. Otra vez, engañar al muerto. Llevaban antorchas y cuando llegaban al cementerio ya habían anochecido del todo. Ellos asociaban el fuego con la muerte, ¿no? De hecho, la palabra funeral viene de la voz latina funus, que significa tea encendida. Algunas veces los ataúdes pueden encontrarse en lugares inhóspitos. No sé si usted oyó hablar de los ataúdes colgantes de los Vos, una de las 56 minorías nacionales de la antigua China. Son un conjunto de sepulcros que penden, que cuelgan de unos precipicios y que por su extraña y majestuosa naturaleza han sido incluidos entre las reliquias culturales de la China. Hay en verdad 265 sepulcros de ese tipo, se encuentran a una altura de entre 10 y 50 metros de altura. Dice aquí, el más alto está a 100 metros. Bueno, entonces está mal, porque 100 metros no está entre 10 y 50, sino mucho más alto. La creencia general es que pertenece esta colección de ataúdes a la minoría de los Bos y de los Jiaos. En cuanto a su historia, no se la conoce, no se sabe cuándo se inició, pero sí que terminó durante la dinastía Ming, aquella dinastía que se especializaba en construir cerámica que luego era destrozada en las películas de espionaje de Sean Connery. Los Toraja son una gente que viven en Tana Toraja, en Indonesia, dejan a los adultos muertos una temporadita a la intemperie, en un lugar específico y rodeados de unos árboles que, según la tradición, purifican el espíritu a modo de filtro místico, ¿no? Los restos van luego a un lugar excavado en la roca con estatuas representativas de los difuntos. Pero lo más interesante es quizá el entierro que se guarda para los niños en esta región, especialmente si todavía no les han salido los dientes, que para los Toraja forman parte del ciclo de la naturaleza, ¿no? A estos pequeños se los mete en el interior de un árbol hueco, en postura vertical, y rellenan el agujero con huevos a modo de ofrenda, creando de este modo una especie de ciclo regenerativo natural. Los Toraja, lindo nombre para una tribu,
sí,
o para un conjunto folclórico. Los Toraja creen que los muertos tienen una forma de vida contraria a la de los vivos. Caminan cabeza abajo, hablan al revés, las cosechas perdidas significan comida para los muertos.
Y así todo.
Así podríamos seguir por 20 segundos más.
Los goles en contra y todo.
Situado en un valle a unos 150 kilómetros al este de Lhasa, en el distrito de Drigong, en el Tíbet, fue creado en 1179 un monasterio por el fundador de esta ancestral tradición fúnebre, Drigung Kyopa. La mayoría de los tibetanos adheridos al budismo enseñan que en la reencarnación no hay ninguna necesidad de preservar el cuerpo, ya que navegará por la senda de los cielos como un barco vacío. Este ritual, que en la práctica se conoce como Hathor, que en tibetano significa dar limosna a los pájaros, consiste simplemente en la eliminación de los restos humanos de la persona fallecida. Te cortan en pedacitos y te dejan por ahí para que te coman los pájaros. Como el nombre implica, Hathor se considera un acto de generosidad. El fallecido y sus familiares están proporcionando alimentos para mantener a los seres vivos. La generosidad y la compasión para todos los seres son importantes virtudes en el budismo. Esta ceremonia es ejecutada por las familiares. Es un poco dura, ¿no? Es desmenuzado al final en trozos pequeños.
Como el vermú.
Con una frialdad espantosa, ¿no? Y posteriormente son ofrecidos a las aves. Ahí los persas, recuerdo yo, ponían en tiempos de la religión de Hormuz y Arimán, el Mazdeísmo, ahí va. Ponían a los muertos en lo alto de unas torres de porquería. Y quedaban ahí, había una terracita, y no había más nada. Ahí el muerto. ¿quién se lo comió los pájaros? Era un poco más discreto, porque primero no lo cortaban en pedacitos, no lo hacían rabacillo. Y segundo, lo dejaban arriba y nadie veía nada.
De altura.
No, ahí abajo estamos todos mirando como caían las palomas. No. Lo dejaban arriba. Por eso estaba tan lleno de torres el territorio persa, digo yo, que jamás he oído hablar de una torre en el territorio persa. Esto es todo lo que teníamos que decir acerca de enterramientos, su origen histórico, pero también algunos raros, como eso. ¿Nunca había un documental de esos sepulcros que cuelgan ahí en la China?
No, nunca.
Búsquelo, es muy interesante. Están ahí y van los turistas, seguramente japoneses.
¿Por qué van a China?
Y miran cómo cuelgan. Los que viven por ahí están siempre viviendo con la espada de Damocles colgando sobre la cabeza, por no decir que con ataúdes colgando sobre la cabeza. Cuando se desprende uno, puede caer sobre algún ciudadano.
Y bueno,
no hay cosa más desagradable que ver cómo te cae un ataúd en la cabeza.
Sí, bueno, sí, me imagino, es una situación.
Por eso no voy a la China.
No, señor, no es toda la China, sí. ¿Fue a pedir música para esto?
Fui a pedir música. Bueno, este muchacho dijo que tenía una milonga, que es una milonga de enterramiento, de un velorio. ¿Sí? Hay más de una. Casi todas las canta Jorge Vidal. Y esta se llama Duelo Kurda. Al parecer es el enterramiento de un señor aficionado a la bebida.
Bueno.
Y eso es lo que escucharemos ahora. Duelo Kurda por Jorge Vidal, en atención a esta colección de rarezas relacionadas con los enterramientos. Adelante.
Vuelvo en el conventillo de don Genaro Polenta. Allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo. Anteayer, a mediodía, se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas, resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chiflafostro y calambre acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela afanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana el escabio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del conca el finau tiró la bronca y se fue otro velorio.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Duelo Kurda.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hola, 1:03. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas. Humedad 48%. Mauricio Macri fue saludado por vecinos en su casa. Pasada la medianoche, el presidente electo salió al balcón de su departamento junto con su señora Juliana Aguada y saludó a los que se acercaron. Entre todos, cantaron el himno nacional argentino. Federico Pinedo habló sobre la ceremonia de traspaso presidencial. El presidente provisional del Senado dijo que el deber es preservar el prestigio de la democracia argentina.
Nuestro deber es preservar el prestigio de la democracia argentina. No tenemos por qué entregarse a alguien porque se enoja, o porque no quiere, o porque piensa cosas que se le ocurren, o porque es militante de algún partido. No le vamos a entregar a la Argentina y el prestigio de la democracia argentina. Entonces, sencillamente la tenemos que cuidar. Entonces, lo que queremos es cuidarla. Que no viniera gente a hacer cosas que le dañaran a la Argentina, cuando la Argentina no tiene un problema. No hay una guerra acá, ni pasa nada.
Internacional.
Se detectó un importante aumento de radiación en agua subterránea de Fukushima. Lo informó la gerenciadora de la central nuclear Tokyo Electric Power. Es 4.000 veces superior a los del año pasado en el agua de un túnel subterráneo cercano al edificio de tratamiento de residuos de la planta.
Deportes.
Fútbol, reiteramos, Huracán perdió la final de la Sudamericana por penales ante Independiente Santa Fe de Bogotá. El volante del Globo, Daniel Montenegro, dijo que a pesar de la derrota, todos tienen que estar orgullosos del equipo.
Creo que la gente tiene que estar orgulloso de este equipo, de lo que hizo durante este torneo, de lo que hizo durante este año. Pusimos la vara demasiado alta, asumimos todos los riesgos, nos jugamos por todo, como se dice. Y bueno, a ver, los penales, suerte, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos que estar más que orgullosos de la clase de jugadores que hay, de la clase de ser humano que hay. Y eso es lo que nos da fortaleza y nos deja bien plasmado a la hora de analizar un partido.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas, humedad 48%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Futuro secretario general de la presidencia, designado Fernando de Andrés. Fernando, ¿y está definido quién le va a entregar la banda y el bastón al presidente Macri en la Casa Rosada?
No, en principio la Corte Suprema. Había una idea de que fuera la Corte por la institucionalidad, pero es algo que estamos evaluando. No, lo vamos a definir durante el transcurso del día.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Semana de Cine Ruso en Buenos Aires, del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gomón. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana de Cine Ruso en Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Radio de Plata, mañana también estaremos aquí a la medianoche, sí, por sí. RITI 5963. Señoras, señores,
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al circo.
En buena hora.
Sí.
Enhorabuena.
Es una sugerencia de nuestro equipo de producción para sacar a los chicos a pasear.
Es muy bueno ir al circo. No
y llevarlos al circo para que conozcan los payasos, etcétera.
Bueno, sí, no hay circo sin payasos. Yo no. Que los chicos están todo el tiempo esperando.
En cambio, sí hay payasos sin circo.
Sí.
Bien. El circo, concepto y objeto. ¿Dónde podemos encontrar en Buenos Aires un buen circo? Tiene que ser un circo bueno, porque yo no voy a llevar a mis hijos a un circo de porquería, bueno, donde haya payasos que cuentan chistes pornográficos.
No cuentan
chistes. Había una vez un japonés, todo eso.
Lo que pasa, hay muchos circos, vio, de esos de por el conurbano, que le dan billetes como de dinero a los chicos.
Ah, le dan plata a los chicos.
No, pero es...
No, hay padres que le dan plata a los chicos, no circos.
No, señor.
Los padres le dan plata a los niños y los niños van al circo.
Unos billetes falsos le dan.
Ah, no, esos son otros circos, los circos de historietas o de los cuentos de Pinocho, por ejemplo.
No, señor.
Que va y se hace ahí de un circo, se hace amigo del zorro y de
sí,
eso.
El gato y el zorro. No, esto es otra cosa.
¿No? ¿Y entonces qué me quiere
que
decir?
Que le dice, vale, no sé si ahora hay de eso. Que
no, sea, ay, señor.
Siempre valía.
Basta de cosas que no hay.
¿Pero cómo que no hay?
Una entrada, ¿dónde le van a dar una entrada que se la reparten en la estación? Eso no pase más.
No, le dice,
vale. Ahora es todo por internet y cuesta todo un ojo de la misma.
Pero decía, vale por cuatro localidades.
Sí.
Y usted iba y no eran las
y
cuatro.
Y se sentaba en los cuatro asientos, ahí no dejaba meter a nadie.
Era lindo también, no sé si ahora hay, creo que también. Que usted
nada
va,
era lindo.
Sí, usted va, se sienta ahí en esa silla de chapa que tenía el circo, en el piso de aserrín.
Sí.
Y viene un tipo y le saca una foto.
No te dejes sacar fotos, Barton, por desconocido.
No, bueno. Fin de la escena. En un intervalo del espectáculo, viene el mismo tipo que va mirando a cada uno de los que están sentados y le ofrece una especie de caleidoscopio en miniatura.
Donde usted está adentro.
Y usted está la foto. La foto adentro.
Yo tengo uno que estoy de jugador de fútbol. Había en todas partes de esos tipos.
Qué lindo eso.
Sí, sí. Y yo, cada tanto cuando me sentía deprimido, me miraba así. Me parece que me lo robó una novia después.
Eso era muy lindo. Entonces usted tenía el recuerdo del circo, se iba, y en aquel momento era como acceder a algún espacio mágico.
Sí, pero eso no era de los circos, le digo yo.
A mí, yo era lo vi de los circos.
Bueno, usted porque lo engañan fácilmente.
No, señor, era estar.
Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de los circos? A mí los animales.
Además, no, pero...
Ah, sí, los animales, como por ejemplo el león.
Sí, sufre mucho. ¿Qué hace un león en Isidro Casanova? ¿Qué hace un león?
Que lo mismo que hace en Nairobi.
No hace lo mismo. En Nairobi está
ruge,
en su hábitat.
Anda por ahí.
Está en su hábitat, en la sabana. Ahí con su manada, con todo.
Bueno, entonces no me gustan los animales en el circo.
No, en el circo
los monos, bien. ¿Los monos qué hacen en el circo?
Hacen gracia, los disfrazan.
¿Los disfrazan a los monos?
Los disfrazan de rolón, con una polera.
Ajá.
Y de las
sí, hacen... sí. Con razón le gusta tanto el circo a Rolón.
No,
va
pero...
siempre al circo a Rolón.
Los hacen hacer.
Creo que se gracias. Presentó el otro día en un circo.
¿Rolón se presentó
sí,
en un
sí,
circo?
Sí, se presentó en el circo de Soleil.
Ah, no, eso es otra cosa.
El circo de Soleil.
El circo de Soleil.
Sí, sí.
¿Y qué ahí hizo
viene, Rolón? Viene un tipo que anda con una bicicleta arriba de una soga.
Sí.
Yo, después. Un payaso así medio francés, ¿vio?
Sí, un Pierrot.
Un Pierrot. Allí, qué sé yo. No. Y después está el de los platitos.
Los platitos chinos.
Que va haciéndolo girar uno por uno. Cuando se está por caer uno, agarra el otro, así. Ese, y después viene el Rolón.
¿Viene un número de Rolón?
Un número de Rolón.
¿Qué hacen?
Y él le vendan los ojos y hacen entrar gente del público.
Sí.
Y él... lo tocan, el tipo, el Rolón lo toca en la frente y le dice, ¿qué enfermedad psicológica tiene?
No, no es eso, no.
y le dice, le saca todo, le adivina todo. Es un truco, porque son todos amigos de él.
Pero ¿cómo un truco? Si ese es un psicólogo, señor, prestigioso, reconocido, no va a andar haciendo imposición de manos en un circo, en una... No, no, ¿qué abre los bracitos así?
Vaya, dígaselo a él.
No, dígaselo a él, no, no lo conozco muy bien al licenciado.
Después ahí viene, ya le digo, viene el tipo de los platitos y después viene el Rolón. Brum, 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 brum. Y aparece medio al trote, con la polera así, saludó así, y lo sientan. Entonces viene uno y le ata una venda en los ojos.
¿La venda para qué? Porque
para no, que no vea, señor.
No se entiende, sí, pero...
Para que no vea, si no ve le va a resultar muy difícil enterarse de qué enfermedad...
Pero ¿y cómo uno verifica eso? Porque usted...
Vos cuando ves tenés muchos indicios.
Sí, pero el espectáculo...
Tenés un tipo, por ejemplo, que tiene un rompeviento mucho más grande de lo que le correspondería. Sí. Que las mangas le sobran así...
¿Y qué es?
Está loco.
No, pero eso... eso no es ningún diagnóstico. Le tiene que decir...
No, él le dice...
Trastorno obsesivo compulsivo...
Sí, eso es lo que más dice. Bueno, tenés trastorno obsesivo compulsivo. Sí, dice el tipo, ¿cómo se dio cuenta?
¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? Sí, le tiene que decir.
Bueno, ahí se rodó, sí.
Pero eso no es para el circo, ¿no? Los chicos sí, lo disfrutan,
dice,
los chicos.
Sí, los chicos no disfrutan.
No, eso no es para los chicos. Tiene, sí, es verdad que tiene que haber un intervalo para vender...
¿Los libros de Rolón?
No, los libros no. Las golosinas...
¿Hay golosinas de Rolón?
No, no hay golosinas de Rolón.
Qué buena idea.
Hay esos cucuruchos de papel con pochón.
Con manises.
O con maní.
No me gustan los manises.
Ya me dijo que no le gusta. No me dijo que no le gusta.
En cambio el pochoclo sí.
Bueno, ¿y el pochoclo?
Están terminantemente prohibidos los cucuruchos de papel, especialmente los de papel de diario. Porque sí, la tinta suele no estar del todo seca y es absorbida por el pochoclo o manises.
Es un asco.
En cuestión. Y el niño se come la tinta.
Todo impregnado.
El niño o el adúltero. Y por ahí en medio de la función uno ve que empiezan a morir personas en distintos lugares de las gradas. Uno cae rodando, el otro trata de escapar y cae en medio de la serrín. Otro que quiere ganar la calle. El otro simplemente se queda así mirando para arriba.
Todo por los cucuruchos.
Todos se envenenados por la tinta de los diarios.
Por la actualidad.
No estoy tratando de serme gracioso como usted.
No, señor, eso. Pero no se lo puede creer nadie.
De poner de manifiesto una realidad tristísima.
¿Qué realidad?
Todos dicen, ¿por qué será que el circo me parece triste? Bueno, ver morir 15, 30 personas en cada función envenenado, ¿qué otra cosa sino tristeza te va a producir?
Pero eso no
y eso que a veces los animadores tratan, vio que...
Vamos, que sí.
Vamos, bueno, que no decaiga. ¡Ah! Parece que el señor ha muerto. Bueno, pero no lo consigue, es muy difícil.
Sí,
hay que levantar una situación así.
Sí, señor.
20 envenenados.
Se suspende
en una función,
la función.
No lo levanta ni Rolón.
Y no, señor, eso sí, no lo puede levantar.
Y bueno, lo importante es que estaban disfrutando, dijo.
No, murió disfrutando el tipo.
Sí.
No, bueno, están, vio que igual están divididos los sectores de la carpa.
¿Qué?
Hay una división de categorías de por el precio de la platea.
Ah, sí, naturalmente.
Tiene los corralitos ahí de adelante, que no sé cómo se llaman.
Sí. Sí.
Y no es muy distinto de la otra fila.
Nada es muy distinto.
Está dividido por una...
Sí, el precio es solamente distinto. Sí. Y uno se cree que es mejor.
Sí, por una valla. Que
no, pero está el gallinero, ¿eh?
Sí,
el gallinero, que es allá arriba, es siempre distinto y suele caerse el gallinero porque no está bien armado. Son unas gradas de madera armadas de una manera muy precaria. A nosotros, promedio, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien,
soy el señor Sarrazán.
¿Usted es el dueño del circo?
El dueño del circo, lo que llaman el dueño del circo.
Sí, lo felicito.
Más o menos una de cada tres funciones se cae el gallinero.
Pero escúcheme, ¿se le murieron 20 tipos por los diarios?
No, eso es por envenenamiento.
Bueno, señor, pero es muy difícil venir a este
nosotros
circo y no morir.
Nosotros no podemos hacer responsable de la edición de los diarios. ¿Qué quiere?
No, pero...
Hagamos una ley de medios para que la gente no se envenene comiendo pochoclo, ¿no?
Señor. No, señor, lo que le estoy diciendo es que es muy difícil venir a su circo y no morir.
Y casi imposible.
Y bueno, entonces...
Que lo diga el tragasables.
¿Lo del tragasables es puro cuento? ¿Es un truco?
No.
¿O es de verdad? Se lo tragas.
Bueno, a veces es un cuento y a veces es de verdad. Nosotros teníamos uno de verdad, nos duró dos funciones.
No, pero el tragasable, ¿cómo empieza la carrera de un tragasable?
Bueno, empieza primero tragando escarbadientes.
Claro, con
pequeñas... Tragando otras cosas.
Pero todas tendientes a la espada, digamos.
Van en dirección al sable.
Claro. Pero por
usted
ahí...
Usted ya lo ve, tragar las primeras cosas y dice, este va a terminar como tragasable.
No, pero quizá... ¿No es mejor que ya tenga el sable en la mano desde el...
No, no, y... no, no, usted no puede
un poquito
quemar etapas.
No, pero no, no digo que...
A un, niño, a un joven de la tercera no lo puede poner en primera en un partido contra River. Discúlpeme la metáfora deportiva que es la única que se usa en el pensamiento argentino.
Pero no digo que el primer día el tragasable trague todo el sable.
Bueno, nosotros sabemos lo que hacemos, señor.
No, no, digo bueno, como idea, digo, aporto mi idea. De todos modos no me gusta el tragasable, no...
¿El
no
hombre sé. Bala le gusta?
¿Todo es así en este circo? ¿O... Ahora entiendo por qué está Rolón.
Todo es muy circense. Bueno, Rolón fue hombre bala mucho tiempo. Él empezó así.
Ajá.
Y después, un día vino, me dice, mira, poneme un poquito menos de pólvora. Dice, porque después para volver...
Para...
A veces... Caigo muy tras mano.
¿A dónde caía?
Lo tiraba muy lejos. Tenía que tomarse el colectivo todo con olor a cohete.
No, pobre Rolón. Sí.
Y volvía. Entonces empezamos a tirar más cerca, pero ya no tuvo tanto éxito.
No, el hombre va a
la... La idea es que salga fuera de la carpa.
¿Y pero qué tiene un agujero la carpa?
Y sí.
No, sí. Por ahí lo hacía. Pero hay que embocarle al agujero.
Sí, claro, porque no hay cosa más... triste que un hombre bala que pega contra más en nuestra carpa que es muy pequeña, pega el techo está a un metro, pum, cae ahí, mira, saluda el tipo, se va trotando Rengo, ¿vio?
Le duele la ciática, le duele
ese.
Pobre Rolón. No, ese tampoco es un número que los chicos disfruten, ese, ¿eh? ¿Tiene magos en el circo?
¿Magos? No hay magos en el circo.
Ah, no, ¿qué, ¿cómo que no hay magos?
No, señor.
¿Cómo los que no? Magos. El mago viene, el mago serrucha a la mina que viene con el...
No me diga.
Sí, señor, el clásico número del circo.
Ajá.
Y después saca de la galera un conejo, una paloma.
No, no tenemos.
Bueno, entonces sí.
¿Cómo es? A ver, explíquemelo.
Viene el mago, el clásico.
Espera que estoy anotando, ¿no? Porque a mí me interesa mucho.
Con la capa, viene con la capa.
Con una capa.
Con una mujer hermosa.
Espere que estoy anotando.
No, anote todo.
Con una capa.
No importa, no anote eso.
No importa.
No, sí, digo, no importa que anote.
No importa.
No, digo que no anote.
Que anote. No anote.
No anote.
No.
No, que usted escuche lo que le digo.
Escuche.
No, va. Es un mago, viene con una mujer hermosa, atractiva.
Anda con él, ¿no?
¿Qué sé yo, señor? No, no es un...
¿Cómo se llama? Tengo que saber todo.
No, no es el caso, no importa. Que se puede llamar Ethel, en general, es un nombre...
Ethel, nunca en la vida
sí.
Se me ocurriría... Ethel es una tía judía.
No, a mí me parece que Ethel es la
compañera... La tía Ethel.
Es la acompañante del mago. El mago... ¿Fofó?
No, señor.
Y su princesa
sí. Trabajan acá, son tres payasos. Gaby, Fofó y Miliki.
¡Vamos, niños! Sí, ese es otro.
Sí, es otro.
Ese es otro.
Bueno, no importa el nombre.
Hace todos los números
no de... Tiene que ser un nombre un poco exótico. No puede ser, por ejemplo, el mago Ángel.
No, pero ahora sí se usa algo así, ¿eh? Pero el mago Mustafa...
Claro, pero el mago Juan Carlos tampoco.
No, Juan Carlos no. Juan Carlos es peluquero.
Juan Carlos y su ayudante Claudia.
Pero no, ¿eso qué? Sí, sí. El peluquero y la depiladora.
Sí. Ah, espere que anote. No, el peluquero.
No anote, señor, eso.
Y la depiladora.
Bueno, y entonces la hace desaparecer primero la parte en dos.
Ah, sí.
Y después muestra. No, después la vuelve a unir. Uh-huh. Le pasa la capa y desaparece la mina.
Bueno, pero eso lo quiero ver yo también.
Ay, bueno, no. Viene. Y aparece donde no se lo esperaba.
Ese Piedradita sabe todas esas cosas.
No, Piedradita es mucho más sofisticado.
Sí. Hace... Él no trabaja en circos.
Él no trabaja
en circos.
Trabaja en teatro.
No, pero... tiene que ser. No, incluso no te ha. Últimamente está trabajando únicamente en ministerios.
¿En ministerios?
Ah, sí, sí. Dice que a él le gusta la magia seria.
No, pero eso no es serio.
A él le parece que serio es todo lo que es así.
Solemne.
Social, solemne, escribanía, trabaja mucho.
No.
Porque el mago necesita un escribano para que certifique que no trae nada escondido en los calzoncillos,
no.
O que la mina no anda con él, o que tiene dos minas, una que ya está partida y otra entera. Porque ese truco ya lo conocemos todos.
No, señor, mire, si hay un universo antagónico...
La corta por la mitad, pero después tiene una que es hermana melliza.
Y bueno.
Es muy fácil. El truco de la mujer cortada en dos es muy fácil. Él corta una mujer en dos, pero tiene otra guardada, que es la melliza de esa.
¿Y qué hace con la partida?
Ah, la tira, ¿qué va a hacer?
Ah, ¿y la próxima función? Está, y... ¿La próxima función qué?
Bueno, no sé, siempre hay... Se buscan mellizas.
No, señor, no es así. Además que el mundo del mago es antagónico al mundo del escribano. No se juntan.
Son no, el escribano dice, sí, mira dentro de la galera el escribano. Está vacía el escribano.
No, el escribano puede poner un mago escribano que sea parte del número artístico del mago.
Bueno,
entonces no, constata no. Cada
bueno,
cosa.
Bueno, ¿qué otra cosa? Cara. A mí me gusta mucho el tipo que se tira desde el trapecista.
O clavadista, el clavadista.
El que se tira dentro de un tacho de agua, ese.
Ah, porque
allá arriba,
el otro evita caerse, en cambio el clavadista va.
Claro, el trapecista a mí no me gusta porque está siempre agarrándose.
Se acaba de decir que le gusta el trapecista.
No, ahora no me gusta. A mí me gusta el que se cae. Mismo el lanzador del cuchillo.
Sí.
Yo siempre que hago casting, elijo al peor.
¿Por qué?
Porque son los que más éxito tienen.
Bueno, sí, pero...
El lanzador de cuchillo tiene que ser malo, se corre la bolilla, que es pésimo, y que cada tres días la ensarta la mina.
Bueno, pero el espectáculo ese...
Y van todos, se pone así. En cambio, si el tipo es infalible, ¿a quién le puede importar?
Bueno, no sé cómo es un casting de cuchillero, de lanzador de cuchillo. ¿Van todos con sus propios cuchillos?
No, mirá si va a ir con los cuchillos que le damos nosotros.
Y bueno, sí, no sé.
Claro que van. Lo único que falta es que un lanzador de cuchillos ni cuchillo tenga. Va con su mina también. Ni siquiera... No es que nosotros le ponemos una mina cualquiera, no.
Ah, viene también con Ethel.
Viene con la mina de él, que ya viene bastante agujereada.
Está toda troquelada.
Sí.
Bueno, no, pero el clavadista es otro tipo que... Se tira desde... ¿Cuántos metros tiene la carpa para arriba?
Son 2 metros.
Bueno, no.
2 metros y medio.
¿Más alto que eso?
No, porque ahora estamos trabajando en carpas así, medio prefabricadas.
Ajá.
Justamente las aportó Rolón. Y entonces son bajas, relativamente bajas. Y el trapecista
sí.
Arrastra por la arena.
Pero eso no...
Entonces así... ¡Oh! Levanta tierra el trapecista.
Sí, y con el palo va cortando cabeza también. Porque...
¿Qué palo?
Porque va haciendo equilibrio con un palo.
Ese que... es el equilibrista, ¿no?
Ah, el equilibrista es ese.
¿Dónde ve un trapecista con un palo? ¿Usted qué hace? Ve un trapecista y le dice, ¿y el palo? No hay trapecista con palo, señor.
Pues el trapecio tiene un palo. Cuando
sí, cosas... bueno, pero no lo tiene el trapecista, sí.
Muchas veces el trapecista es el equilibrista también.
Sí, y a veces es el que vende las entradas.
El boletero.
El tigre.
Pero está muy bien eso, porque nosotros somos todos familia de circo. Mi abuelo sabe cómo tenía la carpa.
Me imagino.
Impecable, señor. Iba y la montaba. Nómbreme un lugar de la Argentina, cualquiera.
¿De la Argentina?
Cualquiera.
Salsipuedes.
Bueno, Salsipuedes llegaba, montaba la carpa. Ahí estuvo mi abuelo con el circo.
Qué emocionante, ¿no? ¿O no?
No sé si emocionante.
Ahora que pienso, no.
Bueno. No. Pero...
Usted viene así...
Y hacía todo.
las familias de circo son así, ¿no? Se nace ya.
Se nace.
Uno nace payaso, el otro nace equilibrista, el otro nace mono.
Sí, no.
En fin, no. Cada uno nace lo que es.
No, se nace y también se hace y se respeta, porque acá somos tenemos un escalafón. Ajá. Usted, por ejemplo, no es lo mismo un domador de leones
no.
que el trapecista, por ejemplo.
Ajá. No
es lo mismo. No sé cuál está en el rango más alto. Creo que el domador
más
de
alto
leones.
El trapecista.
No, señor.
El domador de leones, lo que tiene que la carrera del domador de leones es corta. Lo mismo que la del trapecista. Son carreras que hay que llegar antes de los 2 años, que es la máxima duración, ¿no?
Ah, bueno.
Está calculado, nosotros hemos calculado, digamos, los trapecistas se jubilan a los 2 años.
¿Pero cómo se va a jubilar tan temprano?
Y sí, porque más no llegan.
¿Y a qué caja aporta el...?
A esta.
No, señor.
A esta que está acá, es una caja que aportamos todos.
Ahora, por ejemplo, el domador de leones. Usted me explicó cómo se forma un tragasable.
Sí, sí.
¿Cómo lo forman ustedes?
Sí.
Ahora, el domador del león, ¿cómo empieza?
De niño lo hacemos dormir con los leones.
¿Pero es peligroso eso?
Ah, claro.
Y bueno.
Sí, estamos hablando de domadores de leones, no de carameleros.
Bueno, señor, pero...
A menudo el domador de leones también es el caramelero. Pero no importa, el león se lo come cuando trata de domarlo, ¿no? Cuando vende caramelo.
Bueno, pero usted lo tiene al niño todavía, al domador todavía niño.
Durmiendo con los tigres y leones. Ahí. Y se forma una corriente de afecto en un solo sentido, ¿no?
Claro.
El niño ama a los tigres y los leones, y los tigres y los leones no se dan cuenta de nada. Por ahí ven algo ahí y se lo comen.
¿Pero no consideran que el niño es un alimento en potencia?
Sí, consideran que es un alimento. No en potencia, un alimento.
Bueno, señor, pero usted está...
Si no se lo comen es porque en general tratamos de que los domadores de leones sean personas desagradables, que uno no se los comería ni aunque estuviera muerto de hambre.
Quizás, digo, le pregunto desde mi ignorancia cómo es eso.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Si usted lo untara con alguna sustancia...
Al domador. Ah, con acíbar.
Algo claro,
qué buena idea. Algo amargo.
Que el
algo
león
amargo, sí. Y lo untás y el león no lo quiere.
No lo quiere.
Qué buena idea, ¿eh? Así cualquiera de nosotros se atrevería...
Claro, se mete la cabeza en la boca.
Claro, y el león medio hace arcadas.
¿Cómo hace un león arcadas,
Nunca vi que un león haciendo arcadas.
Es muy parecido al rugido, la arcada del león.
Sí, eso es lo que tiene el león. Cualquier cosa es el rugido.
Sí.
El león es un poquito, ¿no es cierto?, áspero.
Sí. Quizás no, el león
en
no...
sus maneras.
Quizás no esté rugiendo el león, sino que esté teniendo arcadas y no lo sabemos.
Posiblemente. Con todas las cosas que se comen, yo también haría arcadas. Si me tuviera que comer, por ejemplo, una hiena cruda.
No.
¿A quién le puede gustar?
Pero para el león es un...
Bueno, mire, ¿cuánto cuestan las entradas? Todo esto se lo estoy diciendo porque quiero llevar...
Nosotros tenemos distintos...
A mi novia al circo, ¿no?
Distintas
porque
campos.
Se levanta... ¡Ay, llévame al circo! Es tan romántico, dice ella.
¿Es romántico?
¿Yo?
No, usted no. El circo.
No, el circo menos que yo todavía.
Mire, si usted va al... Tenemos distintos circos. El circo básico, que es el que le describí al principio, con las sillas de chapa, ese vale 70 pesos.
Es un circo medio...
No, con números...
Usted, medio elemental, ¿no? Están los pollitos bailarines.
Sí.
Que los ponen arriba una chapa caliente. Calientan la chapa y los pollitos empiezan...
Bailan y le ponen música.
Sí.
Y después tenemos el circo Nací du Soleil, que esos son 3.500 pesos.
Ah, sí. Ese quiero.
Es un poco más caro.
Ese que no se divierte nadie, pero vale 3.500 pesos.
Que en vez de 5 pollitos hay... 100 pollitos en escena y están, bueno, todos los contorsionistas. A mí lo que más me gusta ahí son las contorsionistas, las japonesas.
Oh,
¿vio esas?
Las cosas que hacen.
Vio que se doblan de para aquí, para allá, y usted después no sabe una en otra cuántas hay. Están, no sé si utilizaron el verbo que estoy por utilizar, pero no lo voy a utilizar.
No.
Están ensambladas.
Oh. ¿Cuál era el otro verbo?
De modo tal que...
sí, que parece propiamente...
No, señor, sí. Quedan figuras que dejan de ser antropomórficas. Ya no son humanas. Y usted dice, ¿qué es eso? Es la hidalguía.
¿Cómo están? Claro, son alegorías. Claro.
Todas alegorías.
¿Y cómo están vestidas las japonesas?
Con una malla muy apretada.
Muy apretada, ¿no?
Sí. Y brillo, ¿no? Mucho brillo. Se ponen la purpurina, vio esa, la brillantina en la piel.
Sí, sí, sí.
Y son todas muy parecidas.
Sí, sí.
Peinadas igual, con el mismo rodete, todo.
Ah, por eso me gusta el Circo de Soleil. Porque están todos esos números.
Todo eso.
Todas esas cosas así.
Y tiran unas pelotas.
Una bola que flota en el aire.
Sí, eso.
Ah, si vino un tipo con unas bolas que le flotaban en el aire. Y él tenía un bonete... Y tocaba el acordeón.
Sí, claro.
Tocaba el acordeón con un bonete y andaba en una bicicleta y una rueda sola. En un monociclo.
¿Qué más tenía? Porque sí, ya no entra más cosas.
Sí, y entonces por ahí sacó dos bolas y las hizo flotar en el aire. Y la gente se venía abajo.
Y sigue.
Se vino el gallinero.
Exacto. Murió gente ahí.
Era el día que le tocaba caer.
Qué feo, señor. Pero eso sí es un espectáculo.
Todo eso del Circo de Soleil me encanta. O números ahí, tranquilos, manso. Viene una vestida toda con tules. Todo con tules. Por ahí saca una cinta. Y la cinta parece que flotara en el aire. Así durante 20 minutos. Después todos aplauden, caen de rodillas. Y viene el domador.
No hay domador
en el Circo de Soleil. No
se ha visto un animal. Es el nuevo circo.
Sí.
Es el nuevo circo. Ahora se usa mucho de hacer circo, digo, para la señora que está en su casa, para la gente común, la gente de a pie. Usted va y se hace un curso de circo.
Buenas tardes. Vengo a hacer un curso de circo.
Es para usted, ¿no?
Si lo vengo a hacer yo, tiene que ser para mí. O no, usted se recibe de abogado para su cuñado.
Algunas vienen a averiguar por sus hijas, porque acá, señora, nosotros hacemos con tela, ¿vio? Danza con tela.
Pero la tela no tiene nada que ver con el circo.
¿Cómo que no? Sí, es un número.
Tiene todo que ver, ¿no?
Es un, no, todo no.
Pero... no tiene nada que
no,
ver.
No, sí, tiene algo.
Lo dicho.
Es derivado del universo del circo, de las disciplinas del circo.
Bueno, pero no, a mí lo que me gusta más que nada es, por ejemplo, andar de parado a caballo.
Es muy bien, pero usted ya es... Bueno, ¿qué le pasa, señor? No,
cómo me gusta.
Bueno.
¿Cuánto tardaría en enseñarme a andar a caballo de parado?
Pero usted ya es una muy buena jinete...
No, pero lo que tiene, todo lo que tiene que ver con estar parado, ya lo tengo aprendido.
No, bueno, parado
me
está cualquiera.
Me falta el caballo. La pero parte de estar parado la tengo.
Sí.
Un caballo abajo me hace falta.
Pero está bien, señor, pero no se trata de saber estar parado y nosotros le ponemos el caballo abajo. No es así.
Bueno, como sea, usted sabrá, para eso vengo acá.
No, usted sabrá, no.
Porque yo, por ejemplo, tengo una novia que quiere salir a andar a caballo.
Sí.
Y yo la quiero sorprender, porque en vez de ponerme a andar al paso, ahí como un gil, alquilo el caballo y me paro arriba del caballo y empiezo a hacer así acá. Chao.
¿Chao qué?
Me voy.
No, señor, espere. Está ahí parado. Para lograr eso, usted tiene que tener un entrenamiento. Primero, nosotros para entrenar a estos jinetes, tiene que incorporar al caballo.
¿Cómo el caballo?
Usted lo tiene que...
¿Que no tienen caballo
ustedes? No, sí, le digo. Usted lo tiene que sentir. Se tiene
sí,
que,
me imagino.
Se tiene que sentir un poco corcel.
Un poco caballo, me está diciendo.
Sí.
¿No? Sí.
Ser una misma cosa. Entonces, para lograr ser con el caballo una misma cosa, eso lleva años de entrenamiento. ¿Usted qué cree que es así? Soplar y hacer
comiendo pasto, todo eso. No trate de...
No come pasto.
¿Qué parece el Circo de Soleil, señor? ¿No hay ni siquiera caballos en el Circo de Soleil? ¿Y pequeños animales, por ejemplo, esos que enternece como osos panda?
No.
¿No?
Está en extinción.
Osos panda, sí. Justamente, porque como no los circos no los quieren...
No es por eso que...
No hacen nada, el oso panda no hace nada.
¿Cómo que no hace nada?
No hace nada, vos lo pones ya, qué sé yo...
Pero es simpático.
A tomar una mamadera y no se la toma.
Sí, se la toma.
¿Sí?
Usted pone un oso panda y la gente hace...
Sí.
Es como el delfín, es pariente del delfín, es lo mismo...
pariente del alacrán.
No, el alacrán no lo quiere la gente.
Bueno, listo, acepto todo.
Bueno, y ¿se va a quedar a ver la función?
Me voy a quedar a ver la función. Mire, ¿cuál es el primer número? Me dijeron que es una persona muy notable, que adivina los pensamientos, o no sé qué poder tiene sobre la mente.
Un vidente.
Algo así, sí.
Que el vidente soy yo.
Ah, pero no es ese el nombre que me dieron.
Yo soy Gabriel Rolón.
Ah, usted es el famoso.
¿No me reconoció?
No lo reconocí con esa polera.
Sí, soy yo, hace años estoy en este programa.
Usted no sabe cómo lo admiramos en casa. Bueno. Siempre leemos todos sus libros, todos los días.
¿Todos los días? Bueno, puede leer también otra cosa, lo lee y lo relee.
No sé muy bien, porque no lo distingo.
Pero ¿cómo que no? Sí, son todos diferentes. Ethel.
¿Sí?
Bueno, señora, usted vino a que yo le diagnostique.
A ver, ¿por qué no me adivina lo que me...? Porque yo oigo voces.
¿Qué le dicen?
No me dicen nada, oigo voces.
Bueno, pero si usted presta atención a la voz, ¿la siente así?
No, señor, soy una señora seria.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo la siente?
Así.
No la escucho.
Buenas tardes, somos voces. Gracias.
No, ¿está segura que...?
Estamos hablando, bueno, del otro mundo. Si no oís estas voces, te vas a arrepentir. Si no pones 200 pesos en la puerta del umbral de la casa de al lado, te vas a arrepentir. Eso escucha.
¿No será su vecino?
No me diga. Usted ve todo.
No le digo.
Ve todo bajo el agua, ¿eh? Gracias, son, Rolón.
Son 200 gracias. Pesos.
Sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Juan Carlos Copes y María Nieves, la pareja de tango más famosa de todos los tiempos, retratada en un film imperdible. Un Tango Más, producida por el gran Wim Wenders. Un Tango Más, solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobapcreator.com.
En Gente, Paula Chávez en exclusiva nos confiesa: el dolor me hizo más fuerte. Después de perder su embarazo, la modelo conductora revela: por primera vez confié en mí misma. El apoyo de Pedro y la reacción de Olivia. Además, Francisco Delgado, después del ADN. Ian todavía no sabe que soy su papá. Ale Fantino y Miriam Lanzoni. Ya iniciamos los trámites para adoptar. Y la gira por África del Papa Francisco. Gente.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Semana de Cine Ruso en Buenos Aires. Del 7 al 11 de diciembre en Espacio Inca Cine Gomón. Por primera vez, 8 películas de cine ruso moderno presentadas por sus directores y actores. Semana de Cine Ruso en Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata. Mañana también, en la calle Gorriti 5963. Hay algunos mensajes del público que está aquí.
Dicen, por ejemplo, hoy cumplí con mi sueño. Es mi cumpleaños y sería lindo escuchar el valsecito Puentecito del Río, pero hoy
Falta el trío.
Falta el trío, qué lástima. Claro que cantaba Antonio Tormo. Bueno, gracias, Elías, que ha venido desde Mendoza. ¿Dónde estás?
Vinimos de Rosario a acompañar a la Morocha. Mi hijo Esteban me trajo a festejar mi cumple 69. Gracias. Ese broche de oro de un día genial, dice todo esto.
Bueno, ¿qué más?
Aquí, este lo había leído usted, ¿no? Sí.
Sí. Somos de La Plata, gritan Laura y Pablo. ¿Dónde están Laura y Pablo? Hola. Vinimos a la plaza, para presenciar este día histórico y para terminarlo nos quedamos unas horitas más para verte a vos, a Patricio y a todos. Hoy el trío sin nombre estuvo en la plaza también.
Sí.
Muchos de nosotros anduvimos por ahí, una jornada más bien melancólica, ¿no es cierto? Pero bueno, así está.
Somos Ile, Mica y Chinchu desde Córdoba y Chile, felices de reencontrarlos en vivo después de 13 años. Dice, estás más lindo, dice, eso lo escribió Chinchu.
Ah. ¿Quién es Chinchu? Hola, Chinchu.
Ah, mira. Sí.
Es que no soy yo, soy el nuevo, me cambiaron.
Venimos de la plaza, los queremos, dicen.
Bueno, gracias Anastasia que
nos han entregado aquí
unos lindos obsequios que ahora...
Unas tintas.
Muchas gracias.
Bueno, ¿quiere llamar al sordo?
No. A ver. ¿Al sordo? Llamemos al sordo García. Espera un momento.
Tengo los pedidos de Twitter del otro lado. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo. Gangase. Acompañan a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Reino. Mira, acá una sola persona ha hecho unos casi naipes de pedidos, cantidades de pedidos.
A ver, ¿qué pedidos son?
Mire, tiene Estudiante, Golondrina, Rosana, Tu Amor.
Todo.
Sí, estos son siempre. No me firma, están así.
Lástima que no podamos con el valsecito criollo, con el valsecito mendocino, la música collana nos gusta tanto, pero esto pertenece también al mismo repertorio, como que a mí me parece que es de Carlos Monbruno Campo esto. Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Esos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Muy lindo, maestro.
¿Qué más tenés?
En el Twitter, en arroba la venganza radio, para Juan de la B piden Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva está en flor para quererte,
como una nube que pasa
y se ensueña, se va. Cuando vuelve más.
Bueno, para Amanda le piden viejo vals.
Compás de un vals de Chopin,
mi amor te confesé, sin
quemar,
llamaba tu interés,
aquel vals,
por eso mi canción,
a su mismo compás.
Te llora como un bien,
llora como un bien.
Ella jamás,
jamás.
A mi corazón
su baile fue como un loco volar de panera con giros y vueltas en torno al fanal
que no te iluminó, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par.
Fui impasible y sereno tu frío mira,
quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión
era la primera coda que al mar se ponía, miró que ilusión. Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Bueno, mire, aquí le piden los ejes de mi carreta. Vuelve a ver. Vuelve a pedir. Mira, coincide. Rosana que pide para Cristina. Y aquí había uno que pedía a Rosana, ¿no? Aquí en este
bueno.
Papel. Así que, mándale que.
Estoy recordando, Rosana, aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido.
como un reo en la sombra. Resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Y un centavo te cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escriban la vida los buenos, al final vencedores, sabrá que no usamos veneno como aroma de flores.
Roxana, en este caso con X, le piden. ¿Quiere ir a afinar a alguna?
No, tarde? Se había corrido por el cambio de.
Le piden a primera vista.
Cambió la afinación.
Sí, cambió todo.
Tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, Gabri. Cuando ya salí, Keita, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, Maracha es bien, Zaya, Zaya, ahí tan pan, oh, Maracha es bien, Zaya, Zaya, ahí. Oh, Maratha, oh yeah, Zaya, Zaya.
Solo sé que me llaman a abandonar, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasar? Y a mí me gusta que suene, ¿a que no quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Vení, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Qué bien. Habían pedido golondrinas por ahí también, ¿no?
Sí, y nos vamos, si usted quiere, con eso.
Bueno, si quiere, nos vamos con
golondrinas. Llega tiempo del show por Radio del Plata.
Sí, sí, sí. Es una linda manera de irse hoy.
Sí, ¿no?
Tiene una letra muy linda para hacerla consistir en algo. La golondrina un día seguro que tendrá.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en su boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Adiós, maestro.
Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, humedad 55%. Cristina Fernández dijo que a pesar del fin de su mandato, el trabajo sigue. La expresidenta afirmó que el lugar natural de un militante debe estar siempre junto con el pueblo.
Y a todos, decirles que la tarea sigue, porque no hay que confundir.